Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan La Inteligencia Artificial y el Futuro del Humano. Conduce Geisel Mora.
Y bienvenidos a este especial de Caracol Radio al lado de la Pontificia Universidad Javeriana. El especial de hoy nos interesa muchísimo y se llama La Inteligencia Artificial y el Futuro de lo Humano. Y me acompañan Óscar Hernández, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Estudios Culturales, administrador cultural, maestro en música y director del Instituto Pensar. También con nosotros Luis Gabriel Moreno Sandoval, doctor en Ingeniería, magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, ingeniero de sistemas y profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas. Tenemos que hablar de la inteligencia artificial y el futuro de lo humano porque para muchos todo lo que está pasando y los desarrollos que está teniendo la inteligencia artificial, muchos sentimos a veces que están de repente avasallando a lo que alcanzamos a hacer a nivel social. Para muchas personas, la amplia gama de aplicaciones que tienen en diversos campos como asistentes virtuales, recomendación de productos, automatización de procesos, nos pone a dar un poco sobre lo que puede pasar con muchas profesiones y también con muchas cosas que requieren de la mano de un ser humano. Así que empecemos por algo muy importante teniendo esto en cuenta, la promesa y la amenaza de la inteligencia artificial. Primero, Óscar, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Geisel, muchas gracias, es un placer estar aquí.
Y Luis Gabriel también, gracias por estar acá.
Hola, Geisel, muchas gracias también.
Quiero saber, para pues el punto de vista más que tienen ustedes, el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sienten que ha sido de una manera que de repente nos está desbordando con lo que alcanzamos a entender como seres humanos con lo que está pasando? ¿A veces está más rápido que lo que podemos de repente asimilar?
Pues yo creo que la respuesta más técnica le corresponde a él, pero yo creo que apenas estamos empezando a tener esa sensación y se va a seguir acentuando muy probablemente en los próximos años porque precisamente la aceleración cada vez va a ser mayor.
Sí, de hecho la inteligencia artificial no es un tema nuevo, ¿no? Ya llevamos muchos años en esto, pero los últimos años han sido grandes avances con precisamente la inteligencia artificial generativa, que es la que está impactando hoy por hoy las organizaciones y el mundo entero.
Hay algo que le preocupa mucho a la gente. Hace poco estuvo en un premio en Londres, una de las personas que hicieron parte del desarrollo del código que crea lo que conocemos ahora como inteligencia artificial, y él hablaba de un riesgo inminente si seguimos permitiendo que de repente ese tipo de herramientas superen lo que puede llegar a ser un ser humano. ¿Existe ese riesgo? ¿Realmente puede llegar ese momento en que, no sé, mucha gente hace la referencia a la película Yo, Robot, y tiene uno como ese susto al futuro? ¿Existe ese riesgo del mal uso de que de repente sea la inteligencia artificial llegue a desarrollar una inteligencia superior a lo que puede llegar a ser un ser humano?
Yo inicialmente pensaría que no. La inteligencia artificial se basa precisamente en patrones y ejemplos que nosotros hemos brindado para que la máquina logre entender y logre hacer lo que nosotros como humanos hacemos. Yo creo que falta algún tiempo para que esos elementos humanos se transfieran completamente a la inteligencia artificial. Entonces, esa forma hollywoodense que nos han vendido la inteligencia artificial, creo que no es tan cierta de alguna manera. Claro, hay que reconocerlo, están haciendo muy bien. Si uno mira los avances que se han tenido con ChatGPT, Gemini, cualquiera de estas inteligencias artificiales generativas, uno se sorprende. Pero todavía hay alguna distancia para que realmente sean como los humanos.
Yo no sé si hablabas de Geoffrey Hinton, de pronto, que es apodado el padrino de la IA, y él en varios escenarios ha expresado la preocupación porque ha habido ya muchos casos en los que diferentes chatbots de IA generativa engañan, por decir algo, a los ingenieros para conseguir un fin que se les ha propuesto. Entonces, hay una metáfora que se utiliza desde hace mucho tiempo, la de ¿qué pasa si tú le dices a un robot que tenga mucho poder que produzca tantos clips como sea posible? Entonces, si esto se lleva al extremo, llega a convertir cada una de las personas del planeta en clips, y la naturaleza en clips, y los animales en clips, porque es el fin que se le ha puesto, ¿no? Entonces, un poco el temor es a qué tanto la humanidad va a seguir teniendo control sobre los fines, que es, en últimas, lo que guía la operación de un agente autónomo, y qué tanta autonomía van a tener esos agentes. Pero pues la discusión es muy compleja y está abierta.
Hay algo que mencionaba Luis Gabriel sobre el hecho del peligro de repente que que pueda ser o no un riesgo. En la última edición de la revista Vogue salieron unos ads publicitarios con modelos realizados con inteligencia artificial por una compañía que existe en los Estados Unidos que crea la modelo según las especificaciones, que en este caso fue la marca Guess la que decidió cuáles eran las dos modelos que salían en el advertising de la revista, y creó mucha conversación alrededor de, mucha gente dice, o sea, hay trabajos que hasta que no los toquen o hasta que no lleguen ahí, pues no representa un peligro, pero los modelos están saliendo a decir, nos van a dejar sin trabajo porque obviamente se ahorran un montón de dinero todo lo que identifica ser una producción. Por ejemplo, de un spread de una revista cuesta muchísimo dinero. Y por otro lado, también personas que están en el margen de las modelos plus size, lo que sea, además se tiene que vivir como mujer con un ícono de cómo tiene que ser una mujer. Muchas mujeres decían, estamos compitiendo ahora con algo que está generado para verse perfecto. Sí, tratando de competir, entre comillas, con una modelo de carne y hueso, y yo siento que no, o sea, me comparo con eso y me siento mal. Los modelos están diciendo, creamos además una fórmula de inclusión y ahora van a crear modelos perfectos. ¿Cuál es la posición cuando decimos, puede que no haya riesgo, pero ya estamos viendo como trabajos muy cercanos? Ayer, por ejemplo, estaba en El Corral y toda la pauta dentro del sitio estaba lleno de comerciales hechos con inteligencia artificial, modelos comiendo la hamburguesa perfecta, y yo digo, ¿cuántos trabajos hay detrás de un comercial, por ejemplo, de comida, que requiere un fotógrafo especial, una luz especial? O sea, un montón de cosas que siento yo suplen el trabajo por medio de un código. Y yo digo, siento que si hay un riesgo, pues casi que, digamos, para ese lado fotográfico de comerciales es inminente.
Sí, en cuanto al riesgo, hay que mirarlo de varias formas. Uno, uh-huh. Es inminente el cambio. O sea, cambios se iba a ver. Y siempre han habido cambios en la historia. Pensemos cuando estaba Blockbuster y entonces llegó Netflix, y podemos decir, no, pues el algoritmo de Netflix, y Netflix pues desplazó toda una industria. Mira que sí hubo cambio. Claramente se vio afectada la industria del cine, se vio afectada la industria donde estas personas trabajaban, pero se transformó. O sea, cambió y se transformó, y hoy por hoy se crearon nuevos empleos, nuevas formas de trabajo. Entonces, es inminente el cambio. O sea, el cambio viene y nos tenemos que adaptar al cambio. Ha pasado en la revolución industrial y son ciclos económicos que han pasado constantemente. También hay que reconocer que lo están haciendo muy bien. O sea, la inteligencia artificial ya ha pasado de pronto ese test de Turing que llamábamos en algún momento, donde un humano hoy por hoy es capaz de identificar si es inteligencia artificial o no. Ya no, ya nos engaña completamente. Muy probablemente esas modelos que tú mencionas, una persona del común ve la foto y dice, es una persona. Uh-huh. No logra identificar si es inteligencia artificial o no. Entonces, es una realidad que efectivamente llega. Es una realidad con la que vamos a convivir, y el cambio está allí. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Prepararnos para el cambio. ¿Cómo sacamos provecho de la inteligencia artificial?
Sí, pero yo creo que aunque todas las revoluciones tecnológicas anteriores han producido modificaciones en el trabajo y han generado nuevos trabajos, eso primero que todo ha tomado tiempos más largos en otras revoluciones, y segundo, no ha sido con un alcance tan masivo. Yo creo que hay varios factores aquí que hay que tener en cuenta. Es uno, la velocidad de la sustitución. Va a perderse mucho trabajo en las industrias creativas, en todo tipo de industrias que demanden trabajo intelectual. Cualquier trabajo frente a un escritorio es candidato inmediato a ser sustituido. Programadores junior van a desaparecer, o por lo menos eso están anunciando personas como Mark Zuckerberg y sus amigos. Ahora, sobre lo que mencionabas del ideal de perfección, eso existe desde hace rato. Hemos tenido que lidiar con eso desde mucho antes del Photoshop. Lo que pasa es que esto se va a acentuar porque precisamente los modelos están alimentados con información en la que prima toda esa producción cultural en la que nos hemos concentrado en alcanzar la perfección. Entonces, lo que hace un modelo que está alimentado con una información masiva es convertirse en un dispositivo de promediación. Coge lo más prominente, lo promedia, y en eso basa sus, digamos, eso es lo que termina determinando sus sesgos. Entonces, esto lo que va a pasar es que no es nuevo, pero se va a acentuar, y la pérdida de trabajo, si no nos engañemos, va a ser muy, muy, muy fuerte, porque además esta es una tecnología que sí tiene una vocación de sustitución. No de herramientas, sino de, está pensado para, en lo posible, sustituir trabajo humano, para hacer una conversión de trabajo en capital.
Es que esa es parte como del riesgo que además Luis Gabriel decía, Hablaban, o sea, del cambio de Blockbuster a Netflix, la revolución industrial, y es lo que dice Oscar, cuando uno mira ese tipo de comportamientos en la historia, es el cambio a la herramienta, ¿no? O sea, el caballo, la bicicleta, llegó el carro, pero el humano seguía siendo la persona en control de lo que esa herramienta hacía o dejaba que hacer. Y con la inteligencia artificial siento que el problema es lo que dice Oscar, estamos sustituyendo el capital humano, el craftsman de un humano, la forma de pensar de un humano. Y me gusta que Luis Gabriel hace cara de ¿por qué?
Sí, no. De hecho, podríamos cuestionar qué tan inteligentes son estas herramientas. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial y estamos hablando al final de replicar patrones. Estas inteligencias artificiales son tan buenas como su base de conocimiento. ¿Qué hacemos efectivamente? Si la entrenamos con un conocimiento que viene de internet, de grandes volúmenes de bases de datos y información, pues vamos a tener eso replicado. No es que esté generando nueva información, identifica patrones y los pone allí. Entonces, no es tan inteligente si lo pensamos como nosotros, como un humano, una inteligencia orgánica, que podemos, desde todo el sentido de la palabra inteligencia, realizar procesos cognitivos fuertes. Claro, hoy por hoy sí queremos hacer en la inteligencia artificial procesos cognitivos, pero hacia allá vamos caminando. O sea, yo por el contrario siento que si bien, y estoy de acuerdo con Oscar, o sea, va muy rápido, eso sí hay que admitirlo, y va muy rápido es por la capacidad de cómputo que tenemos hoy por hoy y la miniaturización de la tecnología. O sea, eso ha habilitado de manera abismal la cantidad de elementos que la inteligencia artificial requiere. Pero sigo siendo muy cauto en pensar en que no va a reemplazarnos del todo. Nosotros vamos a seguir estando entrenando modelos, ajustando modelos y apoyando para que funcionen. Sí hay un cambio, efectivamente.
Sí, pero yo creo que ahí hay un espacio para la agencia humana en el siguiente sentido. Si la usamos como herramienta, es más probable que siga siendo herramienta. Si la usamos como sustituto, es más probable que nos sustituya pronto. Por eso es preocupante que mucha gente utiliza, ChatGPT para pedirle consejos de vida,
cosas
para sí. Definir cuáles son sus propósitos en la vida, y yo creo que precisamente eso es lo que tiene que seguir estando en un ámbito humano. En la medida en que uno conozca más las herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, las cacharree, les descubra los sesgos, aprenda cuáles son sus limitaciones, etcétera, y lo utilice para fortalecer sus propios procesos cognitivos, laborales, etcétera, y fijarse sus propios propósitos, yo creo que estamos teniendo un seguro, pero desafortunadamente esa no es la tendencia. La tendencia tanto de empleadores o empresarios que quieren robotizar enormes masas de fuerza de trabajo, como de las personas usuarias que están viendo en la IA un sustituto de muchas cosas, marcan otra tendencia que sí es muy preocupante, pero es una tendencia que estamos marcando nosotros los seres humanos, no la IA.
Hay algo que además puede marcar más esa tendencia, y es el hecho de la brecha social, porque el acceso es desigual y la concentración del poder está en las grandes corporaciones que, siento yo, están utilizándolo como sustituto y no como herramienta. ¿Ustedes ven eso de esa manera o sienten que en el momento en que pueda llegar a existir de alguna manera que todos tengan el mismo acceso, podría cambiar la manera en que la gente esté consumiendo la inteligencia artificial?
Sí, ahí Luis Gabriel me hizo un guiño.
Sí. Es que grabar esto.
Yo no soy economista, pero mucha gente está hablando de cómo hay una conversión de trabajo en capital. ¿Qué quiere decir esto? Que en los factores de producción de riqueza, ¿cierto? Que el trabajo es uno y el capital es otro muy importante, cada vez va a ser menos importante la mano de obra humana, y eso lo va a poder convertir en infraestructura, en equipos, en robots, en centros de datos, en cosas. Y en la medida en que yo tenga más control de la infraestructura, voy a tener mucho más riqueza. Es decir, ya es claro que el primer trillonario de la historia, hablando de trillones en términos de dólares, va a ser alguien que tenga un gran control, como Elon Musk, con la cantidad de granjas de servidores que está produciendo en este momento. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, el desarrollo de herramientas de código abierto, de comunidades que utilicen otras formas de uso de entrenamiento de modelos de lenguaje, ¿sí? Otros desarrollos que no sean solamente usar las soluciones que están centralizadas en este tipo de corporaciones que efectivamente tienen una tendencia a acapararlo todo, pues ya lo hemos visto en los últimos años. Uh-huh. Y el hecho de que las tres personas más ricas del mundo sean esos tres, Mark Zuckerberg, justamente, Jeff Bezos y Elon Musk, pues lo dice todo.
Yo pienso que esa pregunta se debe abordar de dos formas. Uno, hoy por hoy, democratizar el acceso ha sido vital. O sea, hoy todas las personas tenemos acceso a inteligencia artificial y tenemos acceso a comunicaciones. O sea, estamos hablando que una persona, por ejemplo, que puede tener cierto nivel de salario, puede tener un plan de datos y con ese plan de datos un canal de comunicación al mundo. Entonces, si estamos hablando de desigualdad de acceso, pues hay algunas cosas que podemos mirar o no, porque yo siento que estamos en una sociedad altamente conectada. De hecho, la sensación precisamente de conexión es cada vez más constante. O sea, las personas necesitan ver redes sociales, estar conectadas a su WhatsApp. Bueno, socialmente eso tiene unas implicaciones y unos efectos. El otro lado es quién provee eso. Entonces, cuando hablamos de quién provee, pues, como lo decía Oscar, o sea, básicamente estamos viendo lo que ellos nos permiten ver. Uh-huh. Y eso sí tiene unas implicaciones sociales y económicas más fuertes. Es sencillo. Si el modelo fue entrenado con datos americanos, con datos en Europa, pues ¿qué voy a ver? Pues la realidad europea o la realidad americana, no la realidad latinoamericana. Tanto así que esas preocupaciones sí han marcado algunos gobiernos y han marcado algunos centros de pensamiento. Entonces, en Latinoamérica ya tenemos, por ejemplo, chat Latam GPT, que es una apuesta chilena para crear nuestro propio modelo de lenguaje largo. La Universidad Javeriana está participando, por ejemplo, en la construcción de ese modelo con varios profesores del Departamento de Ingeniería y de Comunicaciones, pero es el interés de efectivamente tener nuestra propia realidad dentro de estos modelos. Entonces, como yo lo veo, son el acceso, de alguna manera, sí está democratizado, pero el problema es que no producimos esas tecnologías. Entonces, claro, que vamos a consumir realidades que no son de nosotros. Y eso, pues, marca una brecha claramente en el ejercicio, ¿no? Entonces, la invitación inclusive es que pensemos en Latinoamérica en hacer inversiones serias en ciencia y tecnología. Vinculémonos seriamente en eso, que claramente ahí tenemos también una posibilidad de hacerlo.
¿Cómo ven ustedes el panorama específicamente de Colombia en cuanto al desarrollo? Porque también siento que, aparte de que el desarrollo, y nos están explicando acá Luis Gabriel, que estamos basados en modelos y en cultura y en información que no es la nuestra, algo que también siento que llega muy tarde es la legalización o qué tanto puedo no hacer la inteligencia artificial. En Italia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, le están dando a las personas la opción de registrar su rostro para que puedan tomar una acción legal contra algún tipo de inteligencia que use su imagen o su voz sin monetizar. Y siento a veces que quisiera saber para ustedes cómo está ese marco legal y ese marco también de desarrollo en Colombia exactamente, porque hace poco también pasó un locutor, está a la Asociación Colombiana de Locutores, escuchó una cuña con su voz, iba en su carro, y él, pues yo nunca grabé esto, y fue a mirar y, no, mira, es que esto lo grabamos aquí, pero la voz viene no es mi voz, y era la voz de él, y no existía al momento de entrevistarlo el marco legal para saber, entre comillas, con quién peleaba, porque se botaban la pelota entre las 4 empresas que tenían que ver con el hecho de haber sacado esa cuña al aire.
Hay muchas iniciativas legislativas que se han radicado en el Congreso, y de esas la más robusta es la que radicó MinCiencias en la pasada legislatura, que no fue discutida, pero la volvieron a radicar hace muy poquito, hace un par de semanas. Yo escribí una columna, y creo que no cambió para nada el texto, yo escribí una columna sobre esa propuesta de ley. A ver, tiene cosas interesantes, se parece un poco a la legislación europea en el sentido de que parte de una identificación de niveles de riesgo. Entonces hay riesgos muy altos, son 4 niveles de riesgo, y en los últimos niveles de riesgo pues no lleva a situaciones penales ni nada, pero establece más o menos una caracterización de cuáles serían los usos y los comportamientos y las aplicaciones que están sujetas a, por ejemplo, acciones penales. Eso es interesante. Una cosa interesante que tiene también es que trata de no frenar la innovación abriendo una opción de sandbox regulatorios, como una especie de entornos en los que se pueden hacer aplicaciones más allá de la regulación para probar soluciones innovadoras. Eso está también en marcha en otros países, pero tiene muchas debilidades. Una de esas es la gobernanza. Centra toda la gobernanza en MinCiencias, que yo creo que es uno de los ministerios más débiles en cuanto a su capacidad humana y presupuestal, y que difícilmente puede dar cuenta de las responsabilidades que se le fijan en esa ley. Y por otro lado, también en el tema laboral, solamente da la recomendación de que las empresas empiecen a vislumbrar planes de adaptación, pero no hay nada con más dientes. Entonces yo creo que tiene muchas oportunidades de mejora, pero en ese sentido está en un nivel similar de otros países de Latinoamérica. En la misma exposición de motivos de la ley se hace un recorrido por distintas legislaciones y yo creo que los avances son parecidos, apenas tanteando cosas, porque es que es muy difícil regular algo que se está moviendo tan rápido.
Ya vamos a conocer la opinión de Luis Gabriel sobre esta pregunta, pero antes les preguntamos a ustedes qué harían si su trabajo lo empieza a hacer una inteligencia artificial. Ya regresamos.
La verdad, mi trabajo ya lo puede hacer en cierta medida la inteligencia artificial. Lo que no puede hacer es tener el criterio para entender qué es lo más relevante para el contexto en el que uno se mueve y qué es de pronto también una opción verdadera para ejecutar. Y lo veo es como una herramienta que me permite hacer las cosas más ágilmente y potenciar mucho más las propuestas, digamos, que uno puede crear. Entonces, la verdad, ya lo está haciendo, pero no siento que lo esté haciendo sin mí, sino que al contrario, gracias a mí es que lo puede hacer.
Pues si mi trabajo lo comenzara a hacer la inteligencia artificial, realmente lo que haría es capacitarme para aprender su dinámica de escritura, como está programado, para poder mejorar quizás y automatizar procesos mucho más fáciles y poder hacer actualizaciones y mejoras a esa inteligencia de ese trabajo.
En el escenario en donde soy despedida, me daría muy duro. Sería una sensación de pensar que soy reemplazable por algo que hace una acción mecánica y que puede ser programada. Pero en otro escenario en donde lo veo como no una amenaza, sino como una aliada, me quedaría con que ninguna máquina puede dar lo que yo puedo dar. Leer el contexto, tener criterio, evaluar la intuición que uno como ser humano puede sentir, la creatividad, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro con empatía. Entonces, un poco la respuesta final es que lo usaría no como una amenaza, sino como una herramienta para potencializar y para ayudarme a ganar tiempo y pensar en lo que es más esencial de ese relacionamiento humano.
Continuamos con la inteligencia artificial y el futuro de lo humano.
Y continuamos con nuestro especial La Inteligencia Artificial y el Futuro de lo Humano, una unión entre la Pontificia Universidad Javeriana y Caracol Radio. Me acompañan Óscar Hernández y Luis Gabriel Moreno Sandoval y los dejamos con la respuesta en punta, Luis Gabriel, sobre la legislación y el desarrollo de inteligencia artificial en nuestro país.
Yo considero que en legislación Colombia, por ejemplo, es uno de los países que más legislación tiene y que ha tratado, por ejemplo, en Latinoamérica de vincular temas de inteligencia artificial. Digamos que podemos ver latitudes en Europa, algunos países, Estados Unidos, pero lo que pensaría de fondo es que todavía nos hace falta realmente entender los usos de la inteligencia artificial y en qué condiciones para legislar de manera adecuada. Por ejemplo, tenemos los problemas de los deepfakes o problemas sencillamente de derechos de autor, uh-huh, que estábamos discutiendo previamente, y en ese tipo de cosas todavía no es tan claro qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. O sea, sabemos que la inteligencia artificial hace tareas excelentes, que es capaz de engañar a un humano, que lo está haciendo medianamente bien. Entonces, hay todavía desarrollos que no se han generado. Las organizaciones no tenemos claro cómo aplicar, cómo generar soluciones concretas. Sabemos que sirve para muchas cosas, pero no hay cosas todavía tan concretas para decir en eso vamos a legislar, eso debe quedar de alguna forma normado. Yo todavía con eso soy bastante precavido, un poco cauto en pensar que tenemos algo muy muy formado, que el mundo entiende, tiene algo muy formado, porque estamos hablando de tecnologías que vienen desarrollándose hace 4 años, de una tal vez en una burbuja de uso constante donde sale el modelo americano, OpenAI sacó su modelo, entonces Google dijo, bueno, Gemini, después también Microsoft Copilot, y después dicen los chinos, no, yo les optimicé el tema y saco DeepSeek, DeepSeek R1, y comenzamos a tener es una competencia de quién lo hace más rápido, cuál modelo funciona. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué tanto lo estamos usando para solucionar problemas industriales?
Sí.
Todavía sigue siendo una burbuja el uso, y de hecho en las proyecciones del cuadro mágico de Gartner uno puede ver que en el tiempo ya comienza a ser usado más tecnologías que sí son de largo alcance, como el cloud y bueno, HPC, cosas de esas. Pero lo que ocurre con la inteligencia artificial generativa y este tipo de modelos comienza a no usarse tanto, más que no usarse es como bajar la expectativa de lo que eso implica.
O sea, estamos más como en el hype de la novedad.
Exacto.
Ya podría bajar.
Ya vamos a comenzar a bajarlo y nos vamos a dar cuenta, porque si ustedes notan, estamos invadidos de modelos. Todo mundo está sacando un nuevo modelo. Bloomberg sacó un nuevo modelo. Cada quien saca un nuevo modelo. Estamos con el tema latinoamericano, con el CENIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial Chileno, que también estamos sacando un nuevo modelo latinoamericano que colabora México, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, con los investigadores de la Universidad Javeriana de los Andes y algunos otros investigadores. Entonces, todos estamos sacando modelos. ¿Para qué los vamos a usar? Eso es lo que va a delimitar el tema de legislación todavía.
Algo que mencionaba Luis, además, estamos hablando también de derechos de autor, es una preocupación sobre todo en el campo artístico. Midjourney, en su momento, cuando estuvo la novedad, muchos artistas se dieron cuenta que varios de los modelos que generaban eran muy parecidos a las obras que ellos pintaban, y que pues aprender a pintar es un proceso, bueno, las personas que son empíricas igual es un proceso largo. Gabriel es, Oscar, perdón, es maestro en música. Hace poco Pixar y DreamWorks están también demandando a Midjourney porque están generando, no sé, a Darth Vader, a Nemo, o la gente quiere una foto con Darth Vader, Disney como un momentico, Darth Vader es mi creación y tiene una protección de copyrights. ¿Cómo ven ustedes ese mundo de proteger o no cosas que ellos están en un vacío legal de no, si lo puedo usar, si lo cojo por este lado, entonces no me estoy robando nada porque es que no estoy cobrando? Y ahí en Estados Unidos ya van varias demandas. Les contaba que un país ya decidió proteger, que los ciudadanos puedan proteger su imagen para evitar este tipo de cosas. ¿Eso es algo que definitivamente va a seguir pasando y ven ustedes que ese vacío legal va a seguir existiendo, o va a llegar un momento en que les van a decir, hey, controlen cómo alimentan sus inteligencias artificiales, sus códigos o su inteligencia generativa, porque bien o mal, si está usando la creación de un ser humano que gastó un montón de tiempo o tuvo un montón también un pago para hacer algo que los estamos utilizando, lo que pasó con Estudio Ghibli, por ejemplo?
Uh-huh. Sí, ya, a ver, el uso de la IA en creación tiene muchas dimensiones y una de esas es la de los derechos de autor.
Uh-huh.
Lo que pasa es que es lo que ha marcado más el desarrollo de la industria creativa, que se basa en propiedad intelectual. Pero la noción de autoría viene en crisis desde mucho antes de que apareciera la inteligencia artificial generativa. Es decir, desde las vanguardias de principios del siglo XX ya esa noción de que hay un genio que crea de forma totalmente autónoma una obra que es perfecta y que está completamente terminada, eso está totalmente superado en el campo del arte. Hay todo tipo de creaciones procesuales, colectivas, en donde esos bordes de la autoría son más bien borrosos y en donde el régimen de derechos de autor se ha enfrentado siempre con tener que usar las limitaciones y excepciones al derecho de autor para poder abordar de alguna manera eso. Ya con lo que está pasando ahorita y como lo decía Luis Gabriel, con la implementación de estos usos ya a un nivel industrial, pasamos a otra etapa en la que no se puede seguir abordando como excepciones. Yo creo que inevitablemente va a tener que cambiar el régimen de propiedad intelectual de derechos de autor. No sé hacia qué, no soy abogado, pero tiene que haber un cambio porque tiene que ver también con el agotamiento de la sociedad del conocimiento. Es que cuando uno tiene el conocimiento como un bien escaso, genera riqueza a través del conocimiento. Pero si el conocimiento es infraestructura instalada y compartida y ubicua a la que podemos acceder en cualquier momento, y si yo puedo generar una copia de cualquier pintura o de cualquier música con unas herramientas que tengo en el celular, pues ahí ya no funcionan los supuestos sobre los cuales habíamos montado todo el sistema de protección de derechos de autor. Entonces hay que pensar más bien qué es lo particular del trabajo humano, dónde está el trabajo humano y dónde se hace visible. Pues claro, probablemente en el uso de herramientas entre las cuales está la IA, pero también yo creo que se va a seguir revalorizando cada vez más la presencia corporal, la presencia física, el entorno análogo o analógico. Eso ha pasado con la industria musical, por ejemplo, en la medida en que las plataformas de streaming sustituyeron a las disqueras. Es decir, antes uno como músico daba un concierto para promocionar un disco. Ahora regala discos para promocionar el concierto. Se está valorizando cada vez más la presencia en vivo y yo creo que eso también va a pasar en la medida en que sea más escaso poder ver a un humano haciendo algo admirable, porque cualquier cosa digital que yo vea va a estar sujeta a la sospecha de que tal vez no es de un humano, sino de una IA.
Sí, de acuerdo. Yo creo que algo que menciona Oscar es que efectivamente está cambiando la industria. La industria del conocimiento está cambiando radicalmente. No tengo claro, como también no soy abogado, soy ingeniero de base, para dónde va a ir, por ejemplo, el tema de protección de derechos o cómo va a darse este escenario. Pero como industria, lo que uno sí puede pensar es que va a llegar un punto donde se va a estabilizar. Cuando Oscar estaba hablando, me acordaba de un ejemplo, el ejemplo de la calculadora. Cuando nace la calculadora, por ejemplo, nosotros pensábamos que no, va a cambiar socialmente, nosotros vamos a dejar de aprender a sumar y que entonces nos vamos a volver un poco más brutos en términos generales, porque no vamos a conocer de eso. La calculadora al final es una herramienta. Claro, puede hacer cosas muy sofisticadas, pero para que tú puedas usarla, debes saber qué quieres hacer con la calculadora. Y creo que por ese lado va a ir todo este tema de inteligencia artificial generativa y todo este tema de inteligencia artificial, se va a ir decantando. Claro, puede hacer cosas muy, muy sofisticadas, pero si no entendemos el para qué o cómo lo hacemos, pues digamos que poco a poco también entraría en desuso. Tengamos en cuenta que hay una tasa de recambio tecnológico altísima. O sea, lo que conocimos hace 5 años, 10 años, hoy por hoy ya no lo usamos. En el momento del disquete pasó al DVD, del DVD al Blu-ray, del Blu-ray a la memoria. Hoy hablamos todo en digital y en la nube. Y eso probablemente cambie. Esta es una tecnología que está entrando, que tiene una gran expectativa, que está haciendo muchas cosas, pero muy probablemente también quede en desuso. Precisamente por lo que dice Oscar, vamos a valorar más el contacto humano, vamos a valorar otros escenarios. Claramente esta tecnología, pienso yo, ya es un pensamiento muy particular, llegó para quedarse. Es como tecnologías como el QWERTY, como la distribución del teclado. Todos utilizamos un teclado y esa distribución fue una tecnología que se generó en algún momento que es muy útil y que es estándar. Entonces, más o menos va a ir por ese lado, pienso yo.
Hay algo que mencionan sobre el conocimiento y sobre la presencialidad, y justo además aquí tenemos profesores, es lo que tú dices, el ejemplo de la calculadora, es como la tengo, pero tiene un objetivo claro, o sea, no me está haciendo la tarea a mí y no sé, tengo que mirar la velocidad de la luz y tengo la fórmula y sé que me dan unos datos y a partir de esos datos que tengo en la cabeza, que analizo gracias a la computadora, llego a una conclusión. Pero el New York Times sacó un estudio hace un par de semanas que dice que además decidieron analizar personas que estaban utilizando ChatGPT para un montón de actividades básicas y se dieron cuenta que la actividad en el lóbulo prefrontal bajaba de una manera dramática. Entonces yo siento que la inteligencia artificial no es un para qué, sino hágame todo. Entonces la gente ahora pasa lo que decía un poco Oscar, es voy a hacer una presentación en PowerPoint, ya ni siquiera algo tan mínimo que uno podía hacer en un par de minutos más para ahorrarse tiempo. Y a nivel cerebral, si se están viendo los costos de eso, ¿cómo ven ustedes eso desde las aulas donde además los profesores, una cosa es que tengamos que identificar como humanos, ese video es inteligencia artificial, ahora ustedes leer un trabajo o un ensayo, que ChatGPT le pongo un prompt buenísimo y me saca un ensayo, haz de cuenta que tengo 15 años y que no sé utilizar otro, o sea, el prompt está hecho para, ¿cómo es? Echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque esa analogía a la calculadora es como, entiendo el para qué, me está ayudando, pero siento que nos estamos apoyando totalmente en la inteligencia artificial y ya hay estudios que están demostrando que la actividad cerebral está bajando.
Sí, hay una cosa complicada y es que uno puede decir, claro, lo importante es que yo pueda tener claro el para qué, pero es muy difícil tener claro el para qué si no paso de alguna manera por el cómo. Es decir, uno no puede separar la técnica como medio de su fin, porque el fin de alguna manera también es determinado por la técnica. Entonces, lo muestra un estudio del MIT que también fue muy publicitado recientemente, ¿no? Un grupo de estudiantes que hace primero una tarea delegándole todo a ChatGPT y luego lo hace sin ChatGPT, no saca el mismo provecho que los que lo hacen al revés, los que inicialmente hacen la tarea de lectura, un esfuerzo cognitivo, y luego utilizan la herramienta, pueden potenciar mucho más los resultados. Entonces, eso nos lleva a pensar, yo estoy tratando en mis clases, por ejemplo, de maestría en estudios culturales, de cambiar la forma en que se aproximan los estudiantes a la teoría. Primero, potenciar el alcance. Uno ya no tiene que limitarse disciplinariamente o metodológicamente tanto cuando tiene la posibilidad de acceder mucho más rápido a unos volúmenes mucho más grandes de información. Pero, ¿cómo hacer para no perder el esfuerzo cognitivo inicial de saborear el detalle, de enfrentarse con un argumento difícil? Entonces, lo que estamos haciendo es seguir un método para el uso de la IA dentro de la clase. Y está no solamente está permitido, sino que está estimulado. Entre más usen IA, mejor, pero con algunos principios. Y es, yo no le voy a pedir ensayos a los estudiantes. Vamos a hacer discusiones orales en clase. Y las tiene que guiar un estudiante que se ha empapado de unos textos, que ha masticado a fondo con ciertos detalles, y el resto pueden, a través de herramientas de inteligencia artificial, potenciar la discusión. Digamos, estamos probando varias metodologías, pero basadas en ese principio de no vamos a renunciar totalmente a los medios y, por supuesto, no a los fines, pero sí vamos a tratar de usarla como herramienta. Es una decisión también que se puede tomar.
Buenísimo.
De acuerdo. Yo pienso y sigo insistiendo, es una herramienta y debemos verlo de esa manera. Entiendo que hay cambios sociales y culturales que se van a ir viendo en la medida en que se implementa, y que sí, hay unos efectos no necesariamente buenos, también hay unos efectos adversos al usar ese tipo de herramientas. Es sencillo, si un niño no aprende a escribir a mano, por ejemplo, pues no genera en su cerebro ciertas conexiones que le permite posteriormente resolver otras tareas. Y eso es algo con lo que hoy por hoy nos estamos enfrentando. Es que, por ejemplo, no nos quedemos con el tema de inteligencia artificial, veamos del uso del impacto del celular, algo tan simple, en los niños. Uh-huh. O sea, un niño ya no probablemente tenga acceso más rápido a una pantalla que a un lápiz y a tratar de escribir. Entonces, esos cambios sociales que no necesariamente son solo inteligencia artificial, sino cambios donde la tecnología se ha vinculado de manera estrecha a nuestros escenarios sociales. Otro ejemplo claro, WhatsApp, el solo hecho de la sensación de conectividad. ¿Quién nos dijo en algún momento que debíamos tener grupos de trabajo en WhatsApp? No, en algún momento sencillamente, espontáneamente apareció, cambia la dinámica social, cambia nuestras conexiones y claramente cambia la manera en que estamos viendo el mundo. Es bueno y es malo, hay que entender que se ganan algunas, se pierden otras. Es como en algún momento sabíamos de temas más manuales, hoy por hoy ya hemos perdido esas habilidades socialmente. Entonces, yo pienso que ahí hay algunas cosas que hay que darles de ventaja o no. Ahora, con respecto al aula, tú mencionabas una industria que tampoco estoy de acuerdo en la manera en cómo de pronto algunas personas lo venden, por ejemplo, el desarrollo de software. ¿Cómo vamos a decir que el desarrollo de software va a desaparecer por una IA? Si el software por sí mismo es un acto donde yo, a través de un diálogo, te digo, oye, men, ¿qué requieres? No, necesito una ventana, píntala de esta manera. Y esa comunicación que estamos nosotros dos teniendo es la que al final va a verse representada allí. Si yo no entiendo de conceptos profundos de software, pues para ti va a ser igual un muro de cartón o un muro de concreto. Porque tú tan solo vas a ver algo que está allí, que está pintado. Pero déjame decirte que si construyes un edificio a punta de cartón, se te cae. Y ahí es donde efectivamente los constructos fuertes de las áreas de conocimiento deben seguirse vinculando. Sí, tenemos un reto con las nuevas generaciones porque, claro, ellos no entienden o apenas están tratando de observar que pues, todas las respuestas que produce una inteligencia artificial generativa, ejemplo, no es que sea una realidad, ni mucho menos que sean ciertas. Volvemos al tema, el modelo es tan bueno como el conocimiento que tiene detrás. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo que le doy a mis estudiantes de inteligencia artificial en procesamiento de lenguaje natural en la maestría del Departamento de Sistemas. Yo tengo un sobrino de 9 años y yo hablo con él constantemente y le digo, se llama Gabriel David, y me dice, le digo, Gabriel, ¿de qué está hecha la luna? Y él se puede quedar pensando y me dice, la luna está hecha de queso. Y yo vi que dio marciano. Él produce lenguaje impecable, o sea, lo que él está diciendo está con una estructura sintáctica, léxicamente es correcto, o sea, tiene toda la estructura. pero el conocimiento asociado con el cual representamos nosotros esos constructos, probablemente no. Y ojo, eso es lo que tenemos en inteligencia artificial, generativa. O sea, a veces asumimos eso como una realidad. Y por eso siempre a mis estudiantes les digo, ¿con qué información fue entrenado el modelo? Y pues esa es la veracidad y la potencialidad que vas a tener del modelo. Todos los modelos pueden producir lenguaje. De ahí que venga el concepto de modelos fundamentales o fundacionales. O sea, entienden la producción de la lengua. Pero que eso tenga conocimiento de fondo. Y, claro, hay unas estrategias. Más adelante, si quieren, las abordamos para darle paso a Oscar.
Hay algo...
No, dale, no.
Ah, no, hay algo que mencionaba Luis Gabriel sobre, por ejemplo, la creación de código. Hace poco también vi a una chica del MIT diciendo que salió a buscar trabajo y hubo un momento que el desarrollo de software era el trabajo mejor pago y lo buscaban en todas las empresas porque era supremamente deseado, o sea, la demanda era muy alta. Ahora, cuando uno está aprendiendo a programar, le enseñan que el diagrama de flujo, que hay que seguir una manera, no sé, la necesidad del cliente y... Pues decía coloquialmente, sentarse a echar código era un proceso largo, tedioso, a veces era un paréntesis que uno nunca se daba cuenta, era un día uno revisando un código que no encontraba dónde estaba el error, que no compilaba, y ahora eso lo hace de manera, una inteligencia artificial generativa. Ella decía, me están reemplazando y no estoy encontrando tampoco como la plaza porque está el trabajo ahí, pero ya no es el mismo, no tiene la misma demanda ni el mismo pago.
Sí, ya, a ver, es muy cierto lo que dice Luis Gabriel en el sentido de que el conocimiento profundo de las estructuras no lo tiene un robot al que puedas asignarle tareas de programación, ¿cierto? Le asignas tareas puntuales y lo hace. Uh-huh. En ese sentido puedes sustituir muchas horas de trabajo, pero no a la persona en su totalidad. Pero sí quiero señalar una diferencia con lo que pasa con otras tecnologías. Digamos, si yo estoy acostumbrado a escribir a mano y sustituyo la escritura a mano por escritura en un teclado, se me atrofia la escritura.
Se pierde,
todos sí. Hemos tenido una letra horrible desde que utilizamos los pulgares en el celular, ¿cierto? Pero seguimos teniendo una herramienta con la cual comunicamos unas ideas. Digamos, el propósito para el cual estoy utilizando esa herramienta, la mano o el teclado, sigue estando ahí y sigue estando atravesado por mis procesos cognitivos. El problema de delegar los procesos cognitivos es que ya no vamos a tener una herramienta por la cual sustituir eso. Es como la última herramienta para poder definir los propósitos y los fines. Uh-huh. Entonces, si yo tengo, si ya no tengo ingenieros que se estén formando en la base para entender esos conceptos estructurales fundamentales que permiten que un edificio de código no se caiga, para no hablar de fragmentos de código que pueden funcionar perfectamente por una IA, sino del edificio del código, si no tengo a alguien que haya pasado por ese aprendizaje, entonces es muy difícil poder tener el panorama para poder darle esos propósitos o los fines o las preguntas fundamentales el horizonte de sentido que le tengo que dar a esa programación que estoy haciendo, el software que sea. Entonces, es para insistir en lo que estaba diciendo ahorita, yo no puedo desligar la técnica, el pasar por el hacer de los fines que defino. Si yo delego la técnica y delego los fines, lo que estamos anulando es el hacer humano sobre el mundo. O sea, lo que los griegos llamaban la tecné, en última. La posibilidad de transformar el mundo a escala humana a través de herramientas. Delegar eso es, así no nos extingan una manada de robots salvajes, es de alguna manera sí acercarnos a un fin de la humanidad como la conocemos.
De acuerdo. Yo quisiera responder la pregunta anterior que hacías y es... hoy no es valorado las carreras técnicas, estoy en desacuerdo totalmente, o sea, tal vez es de las más valoradas.
No dije valorado, sino que siento que la demanda ha cambiado y lo decía por el artículo de varios estudiantes de la MIT que decían, la oferta se nos bajó y además el pago, porque hay máquinas que pueden hacer lo que antes uno se demoraba, pues en humano uno se demora un poquito más tratando de echar código.
Sí, o sea, ahí tenemos que mirar ciertos elementos, porque por ejemplo en Colombia, particularmente este mercado ha crecido la demanda de ingenieros de IA y todas las organizaciones hoy por hoy están contratando casi que de manera ciega este tipo de perfiles. De las carreras más valoradas, podría decirte, las tecnologías en donde hoy por hoy estamos. Y valoradas no solo porque hay plazas suficientes, sino porque, por el contrario, necesitamos más gente allí y las están pagando en cifras bien interesantes.
¿Estás más alarmista lo que se está viendo?
Absolutamente, pensaría que es mucho más... Tanto así que la demanda local la estamos supliendo con ingenieros indios o ingenieros de otras latitudes, porque la demanda local de desarrollo y de personas que requieren la industria acá no se está dando, no está dando abasto. Ahora, hay que revisar también otro tema, y es la globalización de la tecnología. Lo que pasa es que, claro, tenemos acá un par de industrias, por ejemplo, tenemos empresas como Globant o cualquiera de estas que básicamente están, tienen la casa matriz acá y podríamos pensar que tienen proyectos en todo el planeta. O sea, estamos dando servicios a todo lado. Entonces, claro, cuando pensamos de esa forma, pues la demanda local no está siendo suficiente. Y la cantidad y la recompra o el proceso de ingenieros que adquieran nuevas tecnologías y que estén dispuestos para allí, es bastante escasa la cantidad de ingenieros que tenemos acá. Entonces, creo que es un poco más alarmista. Creo que sí, claro, si tú pones a un ingeniero naif, totalmente ingenuo, por decirlo de alguna forma, a competir contra una máquina en algo sencillo y elemental, pues la máquina probablemente saque mucha, mucha ventaja. Pero si ponemos a una persona que fue formada como, básicamente, lo diríamos en términos de ingeniería de software, programación extrema o ágil, que básicamente es programar con pares, pues lo que estás teniendo es que el par es un copilot o una inteligencia de estas donde tú sabes, bueno, quiero hacer la ventana, pero entonces vamos a hacerla en cierta arquitectura. Debes tener un backend de esta forma y él sabe concretamente.
Sacarle todo el provecho.
Y se vuelve un instrumento brutal para la producción en este caso. Entonces yo lo veo desde la experiencia y desde cómo se da la industria un poco diferente. Claro, siento que a nivel de voz de las tareas más operativas y más genéricas, claro, hay un cierto temor, pero cuando uno lo ve ya en una industria concreta, específico, en un desarrollo concreto, ahí
claro, es pero eso es en esta etapa de desarrollo actual, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que Pontificia Universidad Javeriana hay que hacer el segundo episodio de la inteligencia artificial y el futuro del humano. Mil gracias, Oscar Hernández y a Luis Gabriel Moreno Sandoval. Qué charla tan buena, quedé con muchas soluciones a todas mis dudas. Y de verdad, esto ojalá hagamos una segunda parte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por regalarnos este ratito.
No, muchas gracias, Geisel, a ti por el espacio y por esta charla tan rica.
Gracias.
Sí, gracias, Geisel, por permitirnos compartir de inteligencia hoy.
Buenísimo, muchísimas gracias.